Siempre la opinión de Carlos Artiles es controvertida y muy firme en sus convicciones y bien informado. Hoy va a hablar del aniversario de la muerte de Franco, de esos 50 años que se está conmemorando la semana pasada, de, por supuesto, la condena del fiscal general del Estado y también del ámbito internacional, la situación de Zelensky, el ultimátum a Maduro, la pérdida de papeles de Trump con el caso Epstein. Bueno, pues ya saben ustedes la visión del mundo global desde un punto de vista de un periodista gran canario afincado en Utah, que por cierto ayer retransmitió el partido del Utah Jazz. Les dejo 30 minutos con el amigo Carlos Artiles.
Saludos, Diego, y saludos a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio. Aquí estamos para toda nuestra audiencia también en redes sociales y con una semana más cumpliendo nuestro compromiso del repaso a la actualidad. Actualidad ha sido esta semana el recordar los 50 años de la muerte de Franco, y que viene a ser también el recordar el inicio de la monarquía parlamentaria gracias a Juan Carlos I, al que no se le ha dejado ni siquiera asistir a recordar precisamente que fue él quien instauró esa monarquía parlamentaria, que pudo haber hecho todo lo contrario si hubiera querido, porque tenía todos los poderes a la muerte de Franco y heredó a título de rey precisamente el ser jefe del Estado, con todo el poder aglutinado en torno a sí, como lo tenía Franco, y sin embargo, pues él lo cedió para crear una monarquía parlamentaria. Pues no se le ha dejado estar presente en esos actos de manera triste y lamentable. Bueno, es tiempo suficiente para decir la verdad también sobre lo que representó la figura de Francisco Franco y lo que supuso sus 36 años como jefe de Estado, precisamente, 36 años que no 40. Me sorprende gratamente que, y lo digo con franqueza, que los sociólogos detecten que muchos jóvenes ven con más simpatías el franquismo y la figura de Franco que el actual sistema partitocrático, sobre todo con el sanchismo actual del gobierno socialcomunista. Entre otras cosas, porque es verdad que se vivía antes mejor que ahora, se vivía mejor con Franco que ahora. Por lo menos la gran mayoría y la inmensa mayoría de los españoles. Y yo veo con satisfacción, aunque solo sea por autodefensa o para contrarrestar todas las mentiras y ese relato falso de la ley de la desmemoria histórica pactada con los bildutarras, que por cierto los marianistas acomplejados peperos pues ni con mayorías absolutas se han atrevido a derogarlo. Solo lo han hecho cuando Vox se lo ha podido exigir en algunas comunidades autónomas. Pero además quiero dejar claro tres cosas fundamentales que contradicen ese relato impuesto por la izquierda, por los separatistas, por los antiespañoles, digamos, varios, ¿no? Y que, como digo, aceptó por cobardía esa derecha del bipartidismo corrupto. Primero, el franquismo fue un mal menor y consecuencia, no causa, de la guerra civil que la provocó la izquierda revolucionaria tras tres intentos fallidos de golpe de Estado a la República, y con varios amaños de elecciones generales. Por cierto, algo que me temo que se está repitiendo. Franco murió en la cama no por casualidad, esta es la segunda cuestión clave, sino porque los españoles vivían muy bien con su régimen de lo que era ya una dictadura blanda, o una dicta blanda, como se le llamó, sobre todo a partir de 1959, sobre todo en los años 60 y hasta su muerte. Básicamente porque no había oposición, salvo un partido comunista un tanto testimonial, pero que no ejercía ninguna presión interna en absoluto. De hecho, yo conocía muchos comunistas que estaban tranquilamente por la calle sin que nadie les dijera nada, salvo cuando había alguna actividad que sí los resguardaban o les decía mejor quédate aquí, o los retenían en comisaría, por si acaso. Pero de resto, les dejaban vivir con total tranquilidad y expresarse como les diera la gana. Y eso lo sabemos los boomers, porque nadie nos puede contar mentiras sobre lo que vivimos nosotros, porque nacimos precisamente en esa época. Por cierto, el tercer punto, claro, la inmensa mayoría de los que vivimos esa época le agradecemos a Franco que nos haya evitado nacer en una cárcel estalinista, como hubo en la Europa del Este o en Cuba. Ya por eso, la figura de Franco la vemos con más benevolencia y justicia, sin dejar de reconocer que era un régimen sin libertades políticas, sin decir, digamos, que estamos a favor de las dictaduras sobre las democracias, porque, como digo, el franquismo fue un hecho puntual, determinado, histórico, que no se va a repetir, pero que la realidad fue la que fue y que generó un gran estado de bienestar y de progreso social para una gran mayoría de la población. Se habla de 40 años de franquismo como si fuera un todo, y primero hay que decir que no fueron 40, sino 36, como comentaba antes. Hay que dividirlo además entre los 8 años de las posguerras, tanto civil como mundial, que fueron muy duros, que Franco todavía no había quitado, digamos, la situación de guerra, digamos, interna en España, hasta el año 48 prácticamente, porque en otro caso seguía siendo atacada en su régimen por los maquis, y hubo una situación muy dura y muy complicada. Por eso, esos primeros años fue prácticamente inevitable que existiera ese control férreo y una jefatura de Estado, que por cierto no era algo distinto a lo que pasaba en la mayor parte de Europa. Habían también regímenes autoritarios en gran parte de Europa. Se salvaba un poco Gran Bretaña y poco más, porque lo demás estaba todo, pues como decimos, en una Segunda Guerra Mundial, o en manos de los nazis, o en manos de los fascistas en Italia, o en fin, en manos de los comunistas, ¿no? De los estalinistas, que estaban haciéndose con el control de la mayor parte de la Europa del Este. Es decir, democracias como tal, como digo, eran muy, muy contadas y lo extraño. Es decir, por tanto, que hubiera una jefatura de Estado como la que había y un dictador como Franco, pues no era una cosa extraña en esos momentos de los años 40, insisto. Después hubo una década de autarquía, bastante fallida, por cierto, y de aislamiento internacional, que fue una situación complicada desde el año 48 hasta el año 59, más o menos, 48, 49 y hasta esa época. Y después hubo unos últimos 16 años de apertura económica internacional, de crecimiento exponencial de la economía y de crecimiento total y absoluto de lo que fue la España de esos años 60 y 70. Pasó a ser la octava economía del mundo. Fue gracias a liberar, digamos, un poco la economía por parte de los tecnócratas del Opus, que fueron los que impusieron su criterio sobre los falangistas, que eran de un corte más socialista, porque la Falange no dejó de ser otra cosa que un nacionalsocialismo también. Pero bueno, que Franco nunca tampoco apostó claramente por eso, sino más por la parte católica que por la parte, insisto, del nacionalsocialismo, aunque muchas de las normas y de los, digamos, de las leyes de ese Estado franquista, pues eran, como digo, con un toque bastante socialista. De hecho, algunas no se han cambiado, como por ejemplo ese sindicato vertical que había y esa defensa excesiva, digamos, sobre o protección sobre el trabajador, que ha hecho que sea tan rígido el mercado laboral en España. Por cierto, Franco no quiso ser tan protagonista de la historia de España. De hecho, fue un cúmulo de casualidades lo que le llevaron a ello. Él era sobre todo un militar brillante, fajado en las guerras africanas, con una amplia cultura, por cierto, más de lo que bueno, se ha dicho mal, porque en fin, se habla muy mal de él, pero lo cierto es que tenía una amplia cultura. Le gustaba, le encantaba el cine y escribía también muy bien con seudónimo. En fin, nunca se basó en ideologías, porque él no creía en ninguna. De hecho, era un defensor, además del Estado en ese momento, de la República, por ejemplo, en el 34. Él salió, vino desde África, llegó a defender precisamente el régimen republicano cuando el golpe de Estado que se dio en el 34 por parte de los socialistas, de Largo Caballero, Indalecio Prieto y compañía. Y como digo, fue el propio Franco el que, bueno, pues apaciguó eso en nombre de la República, por mantener la situación en ese momento. Su credo, al final, pues cuando tuvo el poder, fue permanecer en él por servicio a España, por su fe católica, lo que llaman nacional catolicismo, yo diría más bien que se llamaba o debería llamarse catolicismo patriótico, porque no era un nacionalismo tal, porque no iba contra nadie. O es verdad que había una falange que intentaba imponer ese nacional socialismo, como digo, pero él nunca tampoco apostó directamente por eso. En definitiva, es lo que, como la anécdota que se cuenta, ¿no?, que le dijo un ministro, desengáñese, haga como yo, no se meta en política, ¿no? Él un poco, ese era su planteamiento, su filosofía. Bueno, y al final, pues como digo, esos últimos 16 años fueron realmente espectaculares de crecimiento, de bienestar, y a mí no me lo tiene que contar nadie porque yo lo viví. Es decir, yo nací en pleno crecimiento precisamente del año 60, es decir, en el año 59 fue cuando se cambiaron esas políticas y fue cuando empezó ese crecimiento exponencial y ese gran estado del bienestar, donde no se pagaban prácticamente impuestos, donde había una gran seguridad, donde cada uno podía desarrollar su vida con total libertad, mientras no se metía excesivamente en política. En fin, cambiamos el tema. Las noticias del fallo del Tribunal Supremo, que no sentencia, porque todavía no hay redactada una en detalle todavía, en la que se condena al fiscal general del Estado, García Ortiz, fue otra de las noticias importantes en esta semana, porque no se esperaba además que fuera a salir tan rápido, pero al final el Tribunal Supremo prefirió dar a conocer el fallo y después redactar con detenimiento esa sentencia, porque ya se sabían los criterios de los 5 que votaban a favor y de los 2 y de las 2, digamos, izquierdistas que votaban en contra, que ya son conocidas porque también estuvieron intentando favorecer a los corruptos de los ERE. O sea que, bueno, pues ya se sabe de qué pie cojeaban. Bueno, pues la sentencia era de condena al jefe fiscal general del Estado por desvelar secretos oficiales, o sea, por la información personal que es inviolable sobre un ciudadano o un contribuyente, y se le ha condenado con una pena mínima, con la mínima posible, pero lo importante es que lo declara un delincuente que lo inhabilita, es decir, lo que ha desatado pues una reacción absolutamente desproporcionada con una grave deriva antidemocrática por una gran mayoría de la izquierda española, tanto la mediática, la política, como la social, en fin, en general, y es verdaderamente lamentable. Un juez que se hace llamar Juristóteles en redes sociales decía precisamente en estos días, estoy leyendo comentarios que me están helando la sangre, políticos y miles de personas insultando, amenazando y señalando a jueces concretos, pidiendo abiertamente someter al Poder Judicial como si fuera una banda rival y no el último dique que nos separa del poder sin límite que está intentando este gobierno. Después, pues se podrán quejar de que los jóvenes ven con mejores ojos al franquismo que la actual democracia. Es que esta partidocracia, y sobre todo en manos de la izquierda, que no cree precisamente en la democracia, cree en los totalitarismos. Es que esa es la realidad de lo que estamos viendo. El control férreo del poder en los suyos, en el gobierno, de los que ellos consideran que son de su equipo, como consideran al fiscal general del Estado, claro, porque lo consideran uno de los suyos, aunque realmente esta espiral a la que se han lanzado buena parte de esa clase política, casi toda la izquierda y, por supuesto, los separatistas y golpistas, es negarle la legitimidad a esas decisiones de un poder tan importante como el Poder Judicial, es realmente una deriva peligrosa y, como digo, volvemos un poco a esa conjunción de partidos de izquierda y separatistas antiespañoles que ya pasó hace 90 años. O sea, recordando esos 50 del franquismo, hay que recordar que hace 90 estuvimos en una guerra civil y que estos que están ahora participando, gran parte de ellos, en el gobierno socialcomunista, pues son los que también estuvieron en ese frente popular que terminaron por cargarse pues el Estado republicano que había en ese momento. Porque fueron ellos y no fue Franco quien, como digo, se lo cargó. En el periódico pro-gubernamental que es El País, han intentado presentar el caso como si fuera un juicio sobre el secreto profesional de los periodistas. Son muy responsables en El País de lo que estamos viviendo, de esta atmósfera que se está viviendo, porque muchos de sus lectores han comprado esto, que es una falacia. La cosa decía que hasta les provocaba un dilema moral por desvelar la fuente antes que evitar la condena del inocente. Esa impostura, esa mentira, es muy clara. Se combina una maniobra de distracción clara con la sumisión absoluta hacia el sanchismo, hacia el poder, y eso es lo que más desacredita realmente al periodismo, porque no tiene ningún sentido. Hay muchas maneras de poder dar la fuente si de verdad conocen quién está detrás. Lo que pasa es que muchos tememos que detrás realmente lo que están escondiendo es a Sánchez, que es quien ha estado detrás de todo esto. El otro pseudo-argumento que se ha dado es que el fiscal general del Estado había sido condenado sin prueba, o que ha sido condenado sin prueba. Primero, no se conoce la sentencia, como decíamos, no sabemos por qué lo han condenado, por tanto, difícilmente se puede decir si ha sido condenado con prueba o sin prueba. Segundo, hay una prueba en todo el caso que hemos visto del juicio, pues muy evidente, y es la revelación de secreto cuando el propio García Ortiz reconoce que dictó la nota de prensa a la periodista del gabinete de la Fiscalía. Por tanto, ya reveló precisamente algo que no podía compartir y lo compartió con la periodista. O sea, por tanto, es más que el delito es muy claro. Como dice el periodista Daniel Gascón, parece que el realismo mágico está verdaderamente de moda otra vez, siempre que opere al servicio del que manda, claro. Ojo con esta exclusiva del Español de este lunes. Sánchez y Cerdán se reunieron en secreto con Otegi para pactar la moción de censura de 2018 en un caserío al que le llevó Coldo. Recuerden que en ese momento Sánchez estaba diciendo que con Bildu declaraba, con Bildu no vamos a pactar, si quieres se lo repito 5 o 20 veces, le decía a un periodista, mientras se estaba reuniendo con Otegi en paralelo en un caserío. Esto ya lo hizo ZP también igual, estaba firmando la ley de partidos, etcétera, con Aznar, y mientras paralelamente se reunía con los etarras. Bueno, pues esto otra vez lo vuelve a hacer el PSOE. Desde luego, especialmente con Sánchez, es que es un permanente y enfermizo estado de la mentira y del engaño, ¿no? Pero es que además, lo grave y debe ser delito, es que mintió al Senado hace unos días en su comparecencia, porque una senadora de UPyD, que fue una de las mejores que estuvo en esa comparecencia del presidente del gobierno, le preguntó, ¿conoce usted a Anchón Alonso? Que es el amigo y socio de Cerdán en Navarra, con el que está esa sociedad, con la que está al frente de toda la corrupción que se está destapando. Pues Sánchez dijo, no lo conozco, que yo recuerde no sé quién es. Pues hoy el Español publica que Anchón es el que organizó la reunión de Sánchez, Cerdán y Coldo con Otegi, en donde pactaron la moción de censura de 2018, y por tanto, bueno, pues ha mentido claramente. Esperemos que tomen nota desde la oposición. Dice, por cierto, la historiadora hispanista Tali Payne en Wall Street Journal, en unas declaraciones que ha hecho en estas últimas horas, que Sánchez es el político más malvado del mundo occidental que él ha visto en los últimos años, que es absolutamente carente de escrúpulos y de principios, y casi todo es de los países de España con más libertad, decía, como digo, Stanley Payne, que conoce muy bien la historia de España, sobre todo de la Segunda República, de la Guerra Civil, etc. Ha escrito libros muy, muy notables, y en mi opinión es uno de los mejores en ese sentido. De Franco, por cierto, comenta que es uno de los dictadores más exitosos de los tiempos modernos, y yo creo que tiene absolutamente toda la razón. Hay que hacerle justicia, digo, en ese sentido, sin decir que estamos apoyando a la dictadura y sin decir que somos franquistas ni de nada. De luego, yo soy franquista en cuanto que Franco me libró a mí y a mi familia de no estar en una dictadura estalinista, que es la a donde íbamos, donde quería Negrín y los suyos que fuéramos. En fin, reconozco por otra parte que estoy teniendo un sentimiento ya de saturación con tanto informe de la UCO, y la verdad es que me preocupa la idea de que tanta información, tanta abundancia de titulares, tramas, mensajes, etcétera, esté generando entre los españoles pues un cierto efecto de anestesia. Y lo digo porque da la sensación que poco nos afecta ya alguna de las cosas, ¿no? A mí me cuesta seguirlo como periodista y me produce alguna inquietud que un escándalo pues siga tapando al siguiente y que ya los españoles, los ciudadanos en general, empiecen a ver como normal cosas que ni lo son ni lo deben ser nunca. Porque con que sea cierto la mitad de lo que hemos leído, por ejemplo, esta semana, el PSOE está para fumigar de arriba abajo. Pero también su socio Sumar, también el PNV, también RC o hasta el PP, con ese escándalo que se ha conocido en las últimas horas en Almería y que es bastante más gordo de lo que se está comentando hasta el momento de lo que ha salido en los medios. Porque hay detrás no solamente corrupción en obra pública, etcétera, sino también parece que hay algo de narcotráfico, en fin, un escándalo tremendo. Bueno, en todo eso, la pregunta que hay que hacerse esta semana es que si tiene sentido hacer algún acto conmemorativo de los 50 años de la monarquía parlamentaria, sobre todo sin que el monarca que lo hizo posible esté presente, ¿no? Tiene sentido que se haga un acto donde solo van el PSOE y PP y no vaya nadie más, y al final el papelón de la Casa Real, donde bueno, se le invita a una comida al padre, a Juan Carlos, que va solamente, viaja para ir a la comida y se marcha prácticamente media hora después. Van también los familiares en directo, digamos, de la Casa Real actual, pero la verdad es que Felipe VI se está dejando mangonear y manipular, le está faltando el respeto por parte de este gobierno y se lo está dejando. A mí me parece absolutamente lamentable. En fin, no quiero entrar en mayores detalles, pero sí quería resaltarlo rápidamente. Confirman, por cierto, otra noticia importante, a Adojepti, fuentes israelíes, que se están revisando una serie de ayudas por valor de 50 millones de euros que España otorgó a la Autoridad Nacional Palestina para presuntamente pagar sueldos de funcionarios palestinos. Pero es que esa ayuda parece que encaja con las transferencias que se han emitido a familias de terroristas de Hamas. Ya saben, el pagar por matar, que es lo que Israel ha estado denunciando desde hace más de una década en referencia a esas ayudas que otorga la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, a muchas familias de terroristas de Hamas que han sido encarcelados o que resultan muertos en enfrentamientos atentados contra Israel. Es decir, el dinero de nuestros impuestos está yendo a terroristas. Bueno, ya sabíamos que estaba yendo a Bildotarras, pero ahora que también vayan a los de Hamas, me parece absolutamente escandaloso y denunciable. Otro tema que es importante que ha salido en estos días, el abuelo de Sánchez resulta que desertó del ejército de la República, que se apuntó como legionario y se pasó al de Franco, y que además fue condecorado incluso, ¿no? Según desvela en otra exclusiva OK Diario, otro periódico digital que está también trabajando muy bien muchas de esas noticias escandalosas. Es que este tema viene porque hace unos días el felón Sánchez hizo unas declaraciones en Chile diciendo que sus cuatro abuelos eran unos analfabetos, y eso pues ha pasado prácticamente desapercibido, pero no deberíamos, porque es verdaderamente un mentiroso patológico, que eso en cualquier país del mundo ya sería suficiente para que presentara su dimisión por mentir en todo. Bueno, acabo diciendo muy bien en la parte nacional por el PP y Vox, que están alcanzando un acuerdo ya en la Comunidad Valenciana. Pérez Llorca va a registrar su candidatura para estar ya como presidente sustituto a Mazón. Y esto es lo que los españoles esperan de ellos, ¿no? De PP y Vox, que haya un acuerdo político desde la diferencia, pero sin darle armas al enemigo, que es, como digo, es el sanchismo. Y por tanto, pues hay que dar felicidades a ambos. Hay que hablar de Canarias rápidamente. La noticia es que el 20% de la fuerza laboral está parada, inactiva o empleada en las islas, es decir, 236.340 personas en edad de trabajar están desaprovechadas. Habría que preguntarse si porque no pueden o no quieren trabajar, porque desde luego hay un problema grave de ausentismo y de desalentar el esfuerzo por el trabajo, en gran parte por esas paguitas de miserias que están generalizadas y que desincentivan precisamente el que la gente vaya a trabajar. A eso hay que añadir también los constantes ejemplos que hay de corrupción absolutamente generalizada en toda la clase política de Canarias, y que está desmoralizando o provoca el efecto contrario al esfuerzo y la superación para estar buscándose esa cultura del nepotismo, del saqueo público, etcétera, ¿no? Y esto, por ejemplo, vemos en el Ayuntamiento de Las Palmas, que también ha sido noticia esta semana con el caso Balca. Ha tenido que dimitir la veterana ya primera teniente de alcalde socialista, 18 años que ha estado en política, Inmaculada Medina, que era conocida como la superconcejala, que tenía el cargo de concejala de las áreas de coordinación territorial, desarrollo humano, solidaridad, armonización y paisaje y dos piedras, porque yo no sé ni cuántas cosas más, la mayor parte de ellas no sirven absolutamente para nada, porque al final la gestión del ayuntamiento es un auténtico desastre y no hay nada más que ver lo que está pasando con la limpieza, lo que está pasando con la Metro Guagua, que todavía no se sabe ni cuándo va a terminar, y mientras las obras a medio hacerse, las calles y bueno, pues todo el sitio por donde pasa esa dichosa Metro Guagua, pues sigue con obras interminables e inacabadas, Y bueno, lo mismo vemos con la situación en las canteras, con, en fin, con todo, un desastre. Bueno, al menos hay que decir la parte positiva, ha dimitido tras ser imputada por un presunto delito de malversación de fondos públicos, de falsedad documental, de prevaricación y de fraude a la administración en la gestión de contratos municipales, donde se incluyen los de parques y jardines y el carnaval. Bueno, no es pequeña cosa y por eso ha tenido que dimitir, pero al menos ha dimitido, cosa que no ha hecho su jefe Alberto Torres, que ahí sigue con toda la cara dura del mundo, con todos los casos que tiene pendiente y con todo lo que se conoce y más que se va a conocer, porque va a salir pronto, por lo visto, otro informe con más escándalos relacionados con el ex alcalde Ocupa de Arucas. En fin, por fortuna, en muchos países de nuestra Hispanoamérica, pues parece que se están vacunando contra el socialcomunismo, como sucede en Chile. Antes de ir con Chile, por cierto, ojo también a este artículo del Confidencial, donde dice que Vox adelanta al PP como socio preferencial en las nuevas derechas conservadoras latinoamericanas. Bueno, que no ultraderecha, como seguía calificando a Kast, medios como El Mundo, dentro del ámbito democristiano, y que, bueno, pues que siguen comprando por complejo el discurso de la izquierda en periódicos que supuestamente, como digo, es el ámbito democristiano. Esta semana llamaban izquierdista a la comunista Jara y ultraderecha a Kast, cuando, bueno, Kast no tiene absolutamente nada ultraderecha, es puro, bueno, pues un conservador, un liberal conservador o un conservador liberal, como quieran ustedes llamarlo, pero no es para nada ultra de ningún tipo. Bueno, el partido Abascal, que es aliado clave de estos líderes latinoamericanos, ha sabido impulsar muy bien una red internacional conservadora y refuerza una enorme influencia a nivel, digamos, pues regional en toda esa Sudamérica, con estrategias ideológicas y con grandes vínculos con esas formaciones, que se lo digan a Milei, aunque él es un libertario y ya las ideas liberales no están en este nuevo Vox, desgraciadamente, pero sí se mantiene esa afinidad personal y por eso ha estado en todas las reuniones o en todo lo que se le ha pedido por parte de Vox. Bueno, volviendo a Chile rápidamente, José Antonio Kast, tras la llegada de Evelyn Matthew a su equipo de campaña, que es bueno, la líder de centro-derecha, que quedó un poquito por debajo de ellos, pues le ha agradecido el gesto democrático de solicitar unidad para Chile. Y también el candidato libertario Johannes Kaiser anuncia que va a respaldar a Kast en esa segunda vuelta a las elecciones presidenciales de Chile. Parece, por tanto, que todos los candidatos del centro-derecha de la oposición están respaldando al candidato del Partido Republicano y es muy posible que José Antonio Kast vaya a conseguir en la segunda vuelta los apoyos necesarios para proclamarse nuevo presidente de Chile. Ojalá sea así. Por cierto, es histórico, la derecha en Chile logró también la mayoría en la Cámara de Senadores por primera vez en más de 30 años. La derecha tiene 27 senadores y la izquierda 22. Por tanto, un gran triunfo también en ese sentido, que la Cámara Legislativa esté en poder de la derecha, con lo cual nos felicitamos. Bueno, en Estados Unidos, como cada semana, Donald Trump genera tantas noticias, tanta información, que es difícil concretar lo importante sin dejar nada atrás. A nivel internacional hay dos ultimátums dados que se vencen en esta semana, en este lunes precisamente sobre Venezuela y el jueves con Ucrania. En ambos estamos ante el estilo propio de Trump. Juega fuerte al principio para después ceder y para después no saber muy bien por dónde van las cosas. Sigue mirando hacia Venezuela, donde habría dado el visto bueno a la CIA ya para emprender nuevas operaciones encubiertas, aunque tampoco, por otra parte, dice que se cierran los canales de comunicación con el régimen chavista. Maduro tenía hoy para que se fuera, le dio el ultimátum o que se entregue. De momento, hasta esta hora de hacer el comentario, no ha pasado nada, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero el ultimátum estaba dado. Después, por otra parte, decía que si tenía que hablar con él, hablaba, como hizo con Mamdani, por cierto, que se reunió con el nuevo alcalde de Nueva York, que es un socialista, que le ha dicho de todo. Mamdani también le ha dicho de todo a Putin, pero en fin, se han reunido en Washington, en la Casa Blanca, Y bueno, dice que se llevan muy bien, que son muy buenos amigos, que para nada es un comunista, decía Trump, sino que él se ha llevado una grata impresión. Bueno, nos alegramos que haya concordia y que se hayan entendido. Lo que no consigue, por cierto, en su propio partido, en el MAGA, donde se dice que está generando una crisis interna tremenda que ahora comentamos. Bueno, porque hay que hablar de Ucrania. El ultimátum hasta el jueves para Zelensky, pues debía aceptar un polémico plan de 28 puntos, que algunos han calificado más que un plan, una lista de deseos de Rusia. Se ha recibido pues con mucho escepticismo por los ucranianos y todos sus aliados internacionales. Desde el pasado sábado ya se estaban viendo que eran muy excesivos los términos de ese plan que se dio a conocer, que entre otras cosas implica la anexión de los territorios conquistados por Rusia y la reducción del tamaño del ejército ucraniano sin garantía ninguna de seguridad. Putin, bueno, pues se puso al principio de perfil para decir como que con él no iba la cosa, aunque después le dio el visto bueno diciendo que se puede partir de ahí para hacer una buena base de negociación. O sea, que aunque incluye todas sus exigencias, todavía no da por se da por satisfecho, que es un principio para hablar, dice Trump, pues dando vaivenes, dijo después el mismo domingo, dice que no es definitivo el plan. Le había dado el ultimátum a Zelensky, ahora dice que no es definitivo. Después dice que está decepcionado con los ucranianos y que son unos desagradecidos de todo el esfuerzo que está haciendo. En fin, no hay quien entienda a Trump. Lo cierto es que Europa, bueno, pues ve con preocupación el tema, está apoyando, es fundamental el apoyo de los europeos a Ucrania, y desde el domingo están reunidos ahí en Ginebra, en una cumbre en donde está Marco Rubio, están representantes de Zelensky, y como una previa, digamos, para volver otra vez a reunirse Zelensky con Trump, y no sé si estará Putin o no, o si Putin por un lado y el otro por el otro. En fin, es un momento delicado para Ucrania, que tienen que verse fortalecidos si hay apoyo incondicional de Europa, parece que sí lo hay, pero esperemos, bueno, pues que esto se lleve a buen puerto, porque, como digo, las noticias no están nada claras en estos momentos. En política interior es donde se está poniendo de los nervios Trump, porque ha perdido los papeles con el caso Einstein. Está amenazando a periodistas, en este caso a la representante de ABC, que es la dueña de ABC, el canal de televisión, uno de los canales importantes, de los cuatro canales importantes en Estados Unidos, es Disney. Y la amenazó con quitarle la licencia después de ponerse de los nervios cuando la periodista, la corresponsal jefe en la Casa Blanca, Mary Bruce, extraordinario el ejemplo que ha dado como periodista. Bueno, a mí por lo menos me he sentido absolutamente representado por una mujer como esta, que en el propio despacho Oval no se cortó un pelo y le preguntó, ¿por qué esperar a que el Congreso publique los archivos de Einstein si lo puede hacer usted? ¿Por qué no hacerlo ya? Bueno, se puso de los nervios. Dice que no me molesta la pregunta, me molesta su actitud, que usted es una pésima reportera y una pésima reportera que además no va a hacer más preguntas aquí, en fin. Después dice, bueno, no tengo nada que ver con Jeffrey Epstein, a quien le perjudica realmente esos informes a los demócratas, pero lo cierto es que no se atreve a publicarlos o ha puesto todos los impedimentos para que se publiquen. Yo creo que alguien le tenía que haber preguntado, si publicar los archivos de Epstein perjudican a los demócratas, pues ¿por qué no lo ha publicado ya? ¿Por qué estuvo 7 semanas sin que una congresista demócrata ocupara su escaño de Arizona? Porque necesitaba ese voto para que en el Congreso se pudiera desbloquear esa publicación de los informes de Einstein, en fin. La misma periodista, además, de ABC, con una valentía excepcional, le preguntó a Donald Trump sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, cuando estaba ahí, bueno, pues el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y la verdad que estuvo muy valiente y, bueno, se montó otra tremenda. Y bueno, pues el comportamiento de Trump fue lamentable. Dijo que no sabía nada del asesinato, que son cosas que pasan, que en fin, que dice que además no le caía muy bien al periodista a mucha gente y que bueno, que no avergüences al invitado, que estos son fake news, en fin, una cosa tremenda. Pero lo que realmente lo está llevando muy mal es, como digo, que al final la Cámara de Representantes y el Senado votaron a favor prácticamente por unanimidad, creo que hubo solo un voto en contra, pero por una cuestión procedimental, el que se publique todo el expediente de Jeffrey Epstein, y vamos a ver lo que pasa. Va a haber noticias en próximos días y estaremos muy pendientes, pero vamos, lo que estamos viendo es que Trump se ha puesto muy, muy de los nervios y no tuvo éxito con las presiones para que no se hiciera la votación. Y en concreto la congresista republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, que es una de las mayores defensoras del movimiento MAGA y que se ha significado en pedir que se publicara precisamente estos informes, pues ha dicho ya hace unas últimas horas que deja el escaño porque Trump le ha señalado como traidora y sabe que sin el apoyo del presidente pues no tiene ninguna opción para revalidar su escaño en las próximas elecciones, el próximo año, dentro de un año, ¿no? Y bueno, pues esta es la situación que hay, como digo, tiene un problema interno bastante grave Trump con su movimiento MAGA. Y vamos a ver lo que va a salir, lo que se va a publicar en próximos días cuando se descubra este informe, si al final sale todo lo que tiene que salir. Termino diciendo que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha denunciado que los socialistas, antes de abandonar el poder, pues lo dejaron sin presupuesto. Se lo llevaron todo del gobierno nacional y dejaron todas las reservas absolutamente vacías. Se robaron todo el dinero, dice Rodrigo Paz, que poco me extraña, ¿no? Cada vez que están los socialistas en el poder y cada vez que se van del poder dejan una absoluta ruina. Bueno, esto es todo. Volveremos con más información la próxima semana. Hay mucho que comentar. Gracias por estar ahí.